Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Llevo la vida planeando este viaje. Hoy sin maletas llevaré mi corazón. Sin diccionarios voy cargado de caricias por los senderos del sentir y del amor. Por el camino encontraré las direcciones tras la huella que me marca la razón. Planeando por las sombras de tus risas con la esperanza de
¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 1 de febrero de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Última hora, últimos tres cuartos de hora, porque hoy acabaremos un poquito antes. Llega el equipo de la gran jugada porque hay fútbol. Sí, Javier Reyes, sí. Yo sé que esto es profundísimamente doloroso para ti, pero hay fútbol. ¿Qué le vamos a hacer? Enseguida nos vamos a ir de viajes, porque Sandra Rodríguez nos desvela un nuevo tesoro de Andalucía.
¿Cuál? Bueno, vamos a conocer una joya que además tiene muchas curiosidades, que es la Catedral de la Asunción en Jaén, la Catedral de Jaén, vamos.
¿Y en nuestros viajes en el tiempo a dónde vamos?
Pues vamos a ir a Nueva York a la inauguración de la Estatua de la Libertad. Año 1886.
Me apetece ese viajito.
Y a mí también.
Sí, vamos a hacer ahí vamos a quedar en un muy buen hotel y vamos a contar curiosidades gastronómicas.
Es un viaje
de la
de glamour.
Os recuerdo que tenemos pendiente el juego de Eva y tenemos mensajes de los oyentes que creen saber cuál es la respuesta a la pregunta. Ya sabéis que Eva ha venido cazando moscas en varias tandas. Una vez ha cazado 3 moscas, otra vez ha cazado 4, otra vez ha cazado 7. Y la última pregunta que hizo fue ¿cuántas moscas cogí? Hay que averiguar cómo y por qué, o cuántas y por qué. 670-940-200. Tenemos mensajes y oyentes. Hola, buenos días. Hola.
Para mí esto ha sido una liberación. Nos hemos juntado varios amigos y salimos a conocer Andalucía. Estamos viendo cosas maravillosas. Salimos a exposiciones, que las ciudades tienen una vida cultural muy aprovechable y muchas han sido en horario laboral y no hemos podido disfrutar de ellas. Vamos al cine, vamos a comer.
Un mensaje que nos encanta escuchar, pero se refiere a la jubilación, que era el tema del que hablamos con los oyentes en la hora anterior. Y nos encanta escuchar que la gente disfruta de su periodo de jubilación. Pero estábamos recibiendo ahora respuestas al juego de Eva. ¿Cuántas moscas cogió Eva en la última pregunta? Hola.
Buenos días, soy Juan Carlos de Sevilla.
Hola, Juan Carlos.
En la última ocasión Eva ha cogido 6 moscas. Un saludo, gracias.
No puedo decir nada. Juan Carlos dice que cogió 6 moscas. Otro mensaje. Hola, buenos días.
Tantas moscas como palabras tiene la pregunta. ¿Cuántas moscas cogí? 3 moscas.
Pues efectivamente.
¡Qué listos! ¡Madre mía! Oyente, es. ¡Qué listos!
Oye, no, no nos ha dejado su nombre, dejando siempre vuestro nombre, pues bueno, para dirigirnos a vosotros. Pero sí, y no era nada fácil esta
no
vez.
No era fácil, no, nunca es fácil, no pero era, vamos, esta no vez menos todavía.
Pues eran tantas moscas como palabras tenía la pregunta.
Es
la,
muy difícil.
La última vez preguntó cuántas moscas cogí.
Y pues encima haciendo pis, 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 para despistar.
Yo contando los pis, pis, pis.
Y yo también, y Pepe en medio.
Gracias a todos por participar.
Me subía a extraído la arrogancia. Desde luego su camino es poseer.
En esta hora viajera queremos felicitar al mejor blog de viajes de España, Ana.
Y que se llama Diario de un Mentiroso, fíjate.
Fíjate, qué bien.
Y además es de un andaluz, porque se ha celebrado una gala también, como la que va a haber esta noche del cine, pero en este caso es una gala para premiar los mejores blogs del 2025. Y un sevillano ha ganado el Goya de viajes al mejor blog en el este año.
Este sevillano se llama Miguel Ejido, es creador de contenido online, freelance, bloguero de viajes en Diario de un Mentiroso y ganador de la sexta edición de los premios IATI a la mejor comunicación digital de viajes.
Exactamente.
Hola, Miguel.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo?
Pues muy bien, aquí pensando ya en la siguiente.
Bueno, felicidades de momento.
Muchísimas gracias.
Cuéntanos, háblanos de tu blog, Diario de un Mentiroso.
Pues a ver, esto es una aventura que empieza hace 17 años, cuando todavía no existía ni la palabra influencer. Yo empecé un poquito sin saber dónde me estaba metiendo. Y bueno, pues al final una cosa lleva a la otra y cuando ya empiezas a ver que hay un número de visitas, pues ya lo haces un poco tu vida, ¿sabes? Que es lo que es ahora mismo. Yo vivo viajando y contando experiencias en mi página web de más de 50 países que hemos estado ya desde entonces. O sea que, bueno.
O sea, Miguel, que esto no es un hobby, no es que tú grabes cuando vas de viaje, sino que ya te dedicas a ello profesionalmente.
Al principio compaginaba trabajo con página web, porque como te digo, hace 17 años no teníamos ni siquiera internet en el móvil, entonces no. Bueno, uno no imaginaba nada de esto, no existían las redes sociales como a día de hoy ni nada, y bueno, durante muchos años compaginaba mi trabajo de programador de página web con viajar, contaba las cosas simplemente porque me gustaba, sin esperar que fuera esto a dar ningún tributo económico ni nada, pero claro, ya cuando la bola crece, pues te tienes que dedicar exclusivamente a esto, y a día de hoy compagino esto con otros negocios, pero fundamentalmente al 70% me dedico a mi página web, se puede decir.
Sí, Sandra te quiere hacer una pregunta, nuestra historiadora.
¿Qué son, viajes cerca o de estos viajes exóticos los que podemos ver en tu blog?
Pues hago desde rutas aquí a la Sierra de Grazalema a irme a la isla más remota de Indonesia, como estuvimos hace un par de años. O sea que hay un poquito de todo.
Que podemos encontrar cualquier cosa.
De todo. Desde, además combinamos también viajes low cost, que tenemos nuestra línea de viajes estrella Miguelín, como yo digo, que es de comerte un bocadillo en el sitio más bonito del mundo a irte a estrellas, a experiencias un poquito más rollo VIP, ¿sabes? De un poquito ya para viajeros más así, más exigentes. Combinamos de todo, hay de todo, encuentras de todo, desde mochila pura hasta las cosas más chulas que te puedas imaginar.
O sea que podemos encontrar inspiración para cualquier tipo de viajero en tu Diario de un Mentiroso, para cualquier tipo de viaje podemos encontrar inspiración e información,
sí.
Claro.
Sí, de todos los destinos que hemos estado, hay un listado grandísimo y ahí pues mira, que me voy a Nueva York, pues ahí tenemos de todo. Wow. Que me voy a Tanzania, pues igual, que me voy a Egipto, igual, que estuvimos 3 semanas completamente por libre, sin agencia ni nada. O sea que encuentras de todo lo que puedes imaginar.
Qué bueno, y recibir este galardón, y a ti, como hemos dicho, esta ha sido la 4ª edición y reconoce lo mejor de la comunicación digital de viajes. Ha recibido este galardón, que es como recibir un Goya, ¿no?
Sí, este está considerado, le llaman así el Goya de los viajes. A mí ha sido una ilusión tremenda porque son muchísimas horas las que echamos aquí. La gente piensa que esto es un ratito nada más delante del ordenador. Pues son muchísimas horas uno delante del ordenador sin saber realmente, sin ver la otra parte, ¿no? Sin ver, tener contacto con la gente. Y ver ahí a tanta gente del sector del mundo de los viajes que delante, pues contento de que te lo hayan dado, pues ha sido una ilusión súper grande.
Bueno, pues es el ganador de la sexta edición de los premios IATI a la mejor comunicación digital de viajes con su blog Diario de un Mentiroso. Miguel Ejido, enhorabuena, felicidades, hombre.
Muchísimas gracias.
Adiós, amigo, adiós.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Y el aire de la calle a mí
me huele a goma fresca, yo lo asumo. Me gusta... No le hemos preguntado por qué el nombre del mentiroso, de dónde viene el mentiroso.
Es verdad.
Pero me gustan los nombres que a veces la gente le pone a algunas cosas. Hay un blog de viajes que se llama atomarpormundo.com.
Sí, sí,
casi con premio.
Bueno, Sandra, descubrimos un nuevo tesoro de Andalucía. ¿Cuál es en esta ocasión?
Vamos a conocer la Catedral de la Asunción en Jaén.
Pues vamos a empezar, como siempre, Sandra, destacando la importancia de este monumento.
Bueno, la Catedral de Jaén es bien de interés cultural, es además patrimonio histórico de España. Está ubicada en la Plaza de Santa María, una zona privilegiada de Jaén capital, y es obra, el arquitecto principal es Andrés de Vandelvira, y esta es una de las obras más importantes del Renacimiento español. Ahí es nada.
¿Y cuál es la historia de este precioso monumento?
Bueno, pues vamos a ir atrás en el tiempo, vamos a ir al año 1246, cuando Fernando III el Santo conquista Jaén. La mezquita mayor que había en la ciudad musulmana se va a consagrar para culto cristiano y se va a dedicar a la Asunción de la Virgen.
Vale.
Pero esto va a estar funcionando como gran iglesia de Jaén hasta el año 1368 aproximadamente, que empieza a tener daños estructurales y se decide derribar y construir un edificio nuevo, una nueva catedral.
Uh-huh.
Pero la catedral estuvo funcionando muy poco tiempo, porque ya en el siglo XV, como un poco menos de 200 años después, se decide derribar esta antigua catedral y hacer de nuevo otra obra nueva. Y entonces, en el año 1551, usando el diseño de Andrés de Vandelvira, se empieza a edificar la que conocemos hoy como Catedral de la Asunción. Va a estar mucho tiempo construyéndose. De hecho, se puede decir que no se culmina hasta el año 1801. Pero siempre se ha preservado, siempre se tuvo en cuenta el diseño original de Andrés de Vandelvira. Por eso es una obra fundamental del Renacimiento español. Pero allí participaron a lo largo del tiempo el arquitecto Juan de Aranda Salazar, que fue maestro de obras, por ejemplo, de la Catedral de Granada y de Córdoba. También en el año 1764 se empieza a construir el Sagrario, que es diseño de Ventura Rodríguez, que es un arquitecto importantísimo, fue el que diseñó la capilla del Palacio Real de Madrid. Es decir, durante mucho tiempo fue cambiando y fueron añadiéndosele partes de la construcción, pero siempre basándose en el diseño original de Andrés de Vandelvira. Uh-huh. La construcción, como hemos dicho, siempre estuvo en las mejores manos, tanto de arquitectos, canteros, escultores, de cada época. Por eso hoy esta catedral es una obra de arte.
Que la planta del edificio es espectacular,
es espectacular, y la fachada, esa fachada con esas torres, todo el diseño es increíble.
Impresionante. Bueno, está claro que tenemos que visitarla. ¿Qué vamos a encontrar cuando la visitemos?
Bueno, podemos ver, hay cosas muy curiosas. Podemos ver lo que es la catedral, como una catedral con esta planta, con una cúpula específica que utilizaba en sus diseños y en sus obras Andrés de Vandelvira, que es muy característica. También una curiosidad del diseño, que hay una zona que se conoce como galerías altas, para hacer más útil lo que era la catedral. Por encima de las capillas laterales se diseñaron una serie de galerías donde se van a poner diferentes dependencias que eran útiles para la época, pues una contaduría, un archivo, una escuela de gramática. Hoy en día en estas galerías altas está el Archivo Histórico Diocesano, que tiene, no sé, como más de 1000 metros de estanterías lineales, tiene obras importantísimas en sus fondos, por ejemplo, tiene libros ilustrados del siglo XVI, libros con bellísimas miniaturas que tienen un valor hoy en día incalculable. Es tan importante este monumento, esta Catedral de Jaén, este diseño que podemos ver y que hizo Andrés de Vandelvira, que se exportó. se exportó a otras zonas de América Latina, que donde fuimos los españoles y decidimos construir catedrales. Bueno, pues tanto en México como en Bogotá, Lima, Cuzco, La Habana, tienen templos que están inspirados en este diseño que Andrés de Vandelvira hizo en la Catedral de Jaén y que hoy podemos ver y conocer.
¿Alguna otra curiosidad que nos quieras apuntar?
Vale, pues os voy a contar dos porque me parecen increíbles, ¿vale? Que es una cosa que nos volvemos locas. La primera de ellas es que en esta catedral es de las pocas catedrales del mundo en el que se conservan restos de un papa de Roma.
¡Anda!
Pero no un papa de la época, sino que es San Pío I, que fue papa romano, fue el papa número 10 entre el año 100-150 aproximadamente, y que se le regaló al obispo de la Catedral de Jaén, que era don Agustín Rubín de Ceballos, en el siglo XVIII, regalo del Papa Pío VI. Entonces, esto lo podemos ver en la Catedral de Jaén, y es algo muy curioso que tengamos todavía restos o de un Papa de Roma tan antiguo. Y por otro lado, hay una reliquia que es muy importante, muy venerada a día de hoy, que se llama la Verónica, que dicen que es una custodia este elemento, y es un paño que dicen que es el paño con el que una mujer llamada Verónica enjugó la cara de Cristo en su camino al Calvario. Y entonces hoy podemos ver como una representación de la cara de Cristo. No se sabe muy bien el origen de esta reliquia. Se habla de ella ya desde el siglo XVI, desde bastante antiguo, pero no he visto una teoría que confirme de dónde viene, pero tiene muchísima aceptación y también es una curiosidad que podemos ver hoy en la Catedral de Jaén y que es algo con valor incalculable.
¿Cómo recomiendas su visita?
Bueno, el horario de visita es muy amplio, siempre recomendamos visitas guiadas, preguntar primero para acudir, pero es cierto que la visita general, que son 8 euros, no es muy económica, además tiene descuentos para grupos de más edad o de diferentes edades, y para grupos incluye la audioguía, la visita normal, la de los 8 euros, y aparte tiene una experiencia en realidad virtual, ¿vale? Incluye que te pones como unas gafas de realidad virtual y vas en un dron viendo la parte alta de la catedral, como sobrevolando todo para ver las cúpulas desde fuera y la parte más alta y las partes más interesantes de la construcción. Entonces, maravilloso. Si no tenemos por horario o por día de visita la opción de hacer una visita guiada, que siempre es lo más recomendable, pues siempre podemos tirar de audioguía, que también nos da mucha información respecto a este documento, a este monumento tan fundamental y tan valioso para la historia de nuestro país.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.
La Catedral de la Asunción de Jaén es el tesoro que hoy nos descubre nuestra historiadora Sandra Rodríguez.
Siempre cuando tú no llores, siempre cuando tú no llores. Y el milindri a mí me llama.
Ahora pasan 22 minutos de la una y tras unos consejos, recta final del programa de hoy.
Super Sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Comenzamos bien pronto. A las 2 te contamos el Getafe-Sevilla.
A las 6 y media el Almería-Oviedo.
Y a las 9 Racing-Málaga.
Más la jornada de Primera Federación.
La de fútbol femenino.
Y en baloncesto el partido entre Covirán-Granada y Girona.
Super Sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Síguenos desde las 2 menos cuarto con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Vamos a salir de la duda, ¿no? Vamos a saber por qué el blog de viaje del que hemos hablado se llama El Diario de un Mentiroso.
Pues mira, nos lo ha contestado ya fuera of the record, nos lo ha contestado Miguel y dice que es su forma de ver los viajes, que cuando vuelves de algunos viajes, al volver tienes la sensación de que lo que has vivido y lo que has visto es irreal, es mentira. y que cuántas veces hemos dicho eso de este sitio me parece mentira. Entonces, diario de mentiroso, dices, un diario de mentiras, de lugares, de momentos y experiencias que no parecen de verdad. Dice, todo el que viaja, a todo lo que nos gusta viajar, lo sentimos al 100% así.
Bueno,
es muy bonito, es muy bonito.
Es verdad que hay sitios que estás que dices,
esto no parece de verdad.
Es increíble, es tan bonito.
Pues eso, diario, es un diario de mentiras, de esos lugares que son, o esas experiencias que no parecen de verdad.
Bueno, enseguida vamos con los viajes en el tiempo, y Sandra Rodríguez, pero os voy a contar una historia.
A ver.
Que no sé si es conmovedora, pero bueno, es un poco un retrato de la humanidad, de cierta humanidad. Imaginaos la parte delantera de un coche, ¿vale? Justo la que hay entre las escobillas de los limpiaparabrisas y el capó, ¿no? Uh-huh. Ahí se forma como un huequecito, ¿no? Uh-huh. Vale, pues en ese hueco anida una paloma. Estamos en Dinamarca. Uh-huh. Y anida una paloma para incubar sus huevos. Y resulta que el dueño del automóvil, cuando llegó y vio aquella escena, decidió no usar su coche. Decidió no arrancar su coche durante un mes entero para proteger a la paloma que había elegido su vehículo como lugar para construir su nido y empollar así sus huevos. Ante este gesto, el propietario expresó, si ella ha escogido mi coche para hacer su nido, me comprometo a respetarla. En un acto de empatía y consideración hacia la naturaleza, y que nos recuerda que la verdadera humanidad radica en pequeñas cosas, pequeñas acciones que demuestran respeto por otras formas de vida. Una muestra de nobleza que no todos poseen.
Qué bonito.
¿Qué os parece?
Muy bonito. Yo creo que hubiera hecho lo mismo, porque ya, pobrecita,
¿verdad? ¿Un mes sin coger tu coche?
Ya, pero es que era una paloma y con sus bebés en los huevecitos.
¿Y la batería qué? Después
el problema es que si no lo mueves, o sea, la a ver, a mí me parece maravilloso. Yo, de hecho, mi terraza, tengo esos problemas también y también los respeto. La cosa es que me van invadiendo poco a poco, ¿sabes? Porque además procrean con mucha rapidez y a veces, a veces digo, bien, no voy a esperar que se vaya del nido para... no, porque enseguida ya hay otro juego puesto. Entonces igual, probablemente no vuelva a coger el coche nunca más. Pero bueno, me parece de una manera muy grande.
Es como pensar, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
hombre, sí. En otras ciudades se matan a las palomas porque perjudican a los edificios.
Hay muchas
y sobrepoblación y tal. Bueno, es...
Bueno, tenemos que encontrar el equilibrio y respetarnos todos. Sí. Todos tenemos derecho a vivir. El planeta es de todos.
Los edificios también.
Una madre con sus huevitos.
No sabes el sufrimiento que vivo yo con eso. Que se están mojando, que están pasando frío, en fin.
Paragüitas pequeñito para...
Claro, algo de echado ahí para...
Menos mal que no está aquí David Jiménez.
Exacto.
1:27. Abrimos la agencia de viajes en el tiempo Sandra's Travel. ¿A dónde y cuándo viajamos hoy, Sandra?
Hoy viajamos a Nueva York, al año 1886, a la inauguración de la Estatua de la Libertad.
Espera, ahora te contesto, Javier Reyes, que no quiero estropear este momento.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York.
Me preguntaba Javier Reyes si ya estaba allí cuando se inauguró la Estatua de la Libertad?
Sinatra.
Frank Sinatra.
No estaba allí, pero bueno, yo creo que... sí, no lo sé.
Casi. Me ponéis en un aprieto. Bueno, estaría el abuelo.
Estaba llegando este viaje. Me bueno, va a encantar.
La Estatua de la Libertad, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hoy en día, la ven, no sé, anualmente, recibe hoy por hoy unos 3,5 millones de visitas de personas que la ven todos los años, una barbaridad. Pero nosotros nos vamos al año 1886 y os cuento un poco la historia de la Estatua de la Libertad.
Permíteme un segundito.
Vale.
Permíteme un segundito. Vamos a... Como todavía no hemos arrancado, ¿no?
No, hemos arrancado.
Todavía no hemos arrancado. Estamos preparando las maletas y todo esto. Estábamos a la casa de captura de Mac Larry. Es un ilusionista que mañana va a actuar en Sevilla, en el Auditorio de la Cartuja, y que yo, por cierto, no me voy a perder. Y que es un auténtico espectáculo. Solo os diré, entre otros muchos detalles, que él es el director de los espectáculos del Mago Pop. Y que lo que hace en el escenario y la escena que monta es, según me cuentan, brutal. Hola, Larry, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Encantado de saludarte, amigo, ¿y tú?
Igualmente, muy contento de hablar con vosotros y de poder venir a Sevilla a hacer el espectáculo.
Estrafalari se llama tu espectáculo.
Sí, sí, sí. Es una palabra maravillosa y que exista y que dentro tenga mi apellido, pues tenía que aprovecharla algún día.
Porque tú eres un poco estrafalari.
Pues sí, sí, la verdad es que sí. Mi sentido del humor es bastante estrafalario. Y juego mucho con él y también con el diseño del vestuario, las luces, las músicas que utilizamos, que a veces la gente no son las que se esperan en un espectáculo de magia. Yo creo que Estrafalari le queda muy bien como título.
¿Qué pasa en Estrafalari? ¿Qué pasa en el espectáculo de Mac Larry?
Bueno, pues es un espectáculo, sería como un menú degustación de magia. hay muchos tipos de magia distinta, porque ya que la gente viene a ver un espectáculo, que no es lo más habitual poder ver magia en teatro, entonces, ya que vienen, pues que puedan ver un poco de todo, ¿no? Mentalismo, participación, grandes ilusiones, apariciones, desapariciones, muchos números de participación con el público, incluso uno en el que participa todo el público a la vez. Todo el mundo hace un número de magia al mismo tiempo.
El espectáculo es mañana domingo, solo hay una función, hay dos funciones, sí. Solo una.
Hacemos una sola función, mañana en la Cartuja Center, en el Auditorio Grande, y es a las 6.
6 de la tarde. ¿Y tienes más citas por Andalucía o es la única visita que nos vas a hacer de momento?
Pues es la única. De momento es la única. Estamos haciendo una gira por España y de momento vamos a capitales y con ganas ya de volver y a planificar giras para el año que viene.
Me hablan maravillas de tu espectáculo, ¿eh?
Qué bien, yo me alegro. Bueno. Yo también te hablaría, pero no queda tan bien porque como lo hago yo.
No es lo mismo, no es lo mismo. No,
porque lo digan.
Me hablan maravillas. Para quien no te conozca, ¿qué tipo de puesta en escena? Estamos hablando de ilusionismo, de magia, show, espectáculo, intimidad.
Bueno, yo soy muy showman. A mí me gusta mucho el humor, me gusta mucho la interacción con el público. Y los que me conocen ya saben que soy... A veces me dicen, es que tú no hace falta que hagas magia. Tú ya solo haces reír. Lo que pasa es que me gusta mucho combinar la magia con el humor. Y me gusta mucho hacer efectos impactantes, ¿no? Números chulos que la gente se sorprendan al mismo tiempo que se lo pasan bien y se ríen.
Bueno, pues de momento, única oportunidad de ver en Andalucía a Mac Larry mañana en el teatro, en el Auditorio Cartuja Center de Sevilla a las 6 de la tarde. Larry, gracias por atendernos, amigo. Mañana nos vemos
por
ahí.
Ha sido un placer. Muchas gracias por todo.
Igualmente, amigo. Bueno, ¿dónde estábamos, Sandra?
Estamos en Nueva York en el año 1886, en la inauguración de la Estatua de la Libertad. Os cuento un poco la historia de esta obra Patrimonio de la Humanidad. Los franceses deciden regalarle a los americanos, 100 años después de su declaración de la independencia, una estatua conmemorativa del acto y por la buena amistad de los pueblos estadounidenses y el pueblo francés. La estatua llega como 10 años tarde, porque recordemos que la independencia de los Estados Unidos, la declaración de la independencia, se firma el 4 de julio de 1776. y la estatua se inaugura en 1886, 110 años después. Ajá. El diseñador de la estatua es el escultor francés Auguste Bartholdi, pero el interior, la estructura interna, está hecha por nuestro buen conocido Gustave Eiffel, ¿vale? Que es el de la Torre Eiffel, ya estaba por ahí haciendo cosas, ya estaba haciendo cosas en aquella época, e incluso hay otro arquitecto francés que se encargó de la elección del cobre que se utiliza en la construcción de la estatua, porque todo era importantísimo. La estatua, recordemos, mide 93 metros de altura desde la base, pero lo que es la propia estatua en sí mide 46 metros sin la base, tiene inspiración griega, como una diosa, ¿no?, de la antigua Grecia, y la cara de la Estatua de la Libertad pues dice muchas cosas, ¿no?, que si estaba inspirada en la madre del arquitecto, del escultor, ¿no?
Sí.
Que si era la viuda del inventor de la Singer, del imperio
de la
Singer.
De la máquina de coser,
sí. O incluso una imagen que no representaba a nadie en general y que tiene esa cara como seria, pero serena, ¿no? Bueno, pues este monumento va a llegar a Nueva York el 17 de junio de 1886 a bordo de una gran fragata francesa con todo el pompo. Tuvo una acogida espectacular por parte del pueblo de Nueva York. Iba en trocitos, desmantelada en 350 cajas por su tamaño y todos los engranajes internos que llevaba. Había una parte de la estatua que ya estaba en territorio americano porque se había expuesto en la exposición del centenario de Filadelfia, lo que era el brazo y la antorcha, ya estaba por Estados Unidos, el resto llegó después, en junio de 1886.
Es un puzzle, y no lo que se compra.
Exacto.
En alguno.
Y montaron el puzzle bastante rápido, porque se inaugura el 28 de octubre de 1886. Ahí van como 600 invitados, tropecientos mil asistentes, va el presidente de los Estados Unidos en aquella época, que era Grover Cleveland, y bueno, pues ahí estamos también nosotros, en este paquete vacacional.
¡Qué bien!
Exacto.
Bueno, algo que me importa muchísimo, ya eso lo sabéis, y aquí creo que me va a encantar, es que debemos meter en la maleta como tenemos que ir vestido. Me va a encantar porque la moda de la época era
muy
guay.
Bonita, muy bonita. Bueno, los chicos ya sabéis que lo tenéis muy fácil, eso sí, bigote y barba, porque se llevaba el look así masculino y frondoso, barba, bigote, un traje formal, una chaqueta y un abrigo, sombrero de copa, era lo típico de la clase alta. Las mujeres, pues lo que es vestidos largos, también corsé, que ya hemos dicho que todavía en el 19 se utiliza el corsé.
Eso es lo que no me gusta,
ya,
pero bueno.
Pero era un poquito más relajado, ¿no? No era el corsé de te aprieto demasiado.
Vale.
Guantes largos, sombreros, también se llevaban a las mujeres, joyas que destacaban, tipo collares de perla, broches grandes, muy llamativos, mangas abullonadas y la tela pues de gran calidad. No había acrílicos, no había nada sintético, estamos hablando de sedas y de todo este tipo de satén, de terciopelo, todo telas de altísima calidad, que es lo que nos vamos a poner.
¿Dónde nos vas a llevar a dormir, Sandra?
Bueno, hacemos un poquito de trampa para dormir, ¿vale? Estamos en el año 1886 para la inauguración, pero vamos a dormir un poco más tarde, en el año 1893. Pero tiene su explicación, ¿vale?
Bueno, vale.
Podemos llevamos, hacerlo, está bien, está es así.
A ver, ella es la jefa.
Una máquina del tiempo.
Ella es la jefa de la agencia.
Hemos contratado el paquete todo incluido. Pues claro. Decidimos pues, dónde y cuándo.
A
dormimos.
Ver, es que yo quiero que durmamos en el hotel Waldorf, que es el antecesor del Waldorf Astoria, que se inaugura en el año 1893 en la Quinta Avenida. Sabéis que al poco de inaugurarse el Hotel Waldorf, al ladito, muy cerca, se inaugura el Hotel Astoria. Eran hoteles independientes en un principio, después se unen y ya con el tiempo pues se derriban y se hace este super edificio que podemos ver hoy en día, que es el Hotel Waldorf Astoria, que lleva cerrado desde creo que el 2017, pero en este año 2025 se vuelve a inaugurar. Eran hoteles de muchísimo lujo. El Hotel Waldorf del año 1893 tenía ya servicios, habitaciones, luz eléctrica, todo lo que pudiéramos esperar de un superhotel, y ahí nos vamos a quedar en ese año 1893.
Me encanta.
Que según Javier Reyes hay que ir a Nueva York, aunque solo sea para la reinauguración del Waldorf.
Exacto, porque esto va a ser
Pero nos van a invitar.
Hay que ir y quedarnos en la habitación del Waldorf, claro.
Hombre, claro. El Waldorf Astoria, que
tiene que ser barato.
A día de hoy, pero allí estuvieron Marilyn Monroe, la realeza europea. Churchill tenía en el original una planta entera casi, donde recibían millones de líderes mundiales, era la creen de la creen.
Ese es otro buen sitio para hacer gente andalucía un fin de semana.
Pues sí, también, la inauguración.
Sonia, que también nos vamos a Nueva York.
Sí. Si lo de Granada no sale, pues
lo otro. Pues sí. Pues sí, pues sí. Bueno, me imagino que se come bien, ¿no?
Bueno, vamos a comer, pero os voy a contar curiosidades culinarias, porque ya que estamos en el Hotel Waldorf Astoria, vamos a tirar de sus menús, ¿vale? Y entonces, en el Hotel Waldorf Astoria había un señor que no era chef, que era maître del hotel, que era Oscar Zirsky, que en 1894 va a inventar o va a tal, los huevos benedictinos.
Oh.
Y esto fue porque un huésped del hotel, que era Lemuel Benedict, le dice que tiene resaca y que quiere un plato contundente para superar la resaca. Entonces hace este plato que es como muy hidrato, salsa y los huevos acompañándolo. Entonces dicen que viene de aquí los huevos benedictinos. Y por si fueran poco, este señor y también en el Waldorf, el Oscar Zirsky, inventa o pone de manifiesto lo que es la ensalada Waldorf, que también tiene mucho tirón, que es esta ensalada con manzana, frutos secos, verdura troceada, mayonesa, que es tan típico y que, bueno, se puso muy popular. Lo curioso es eso, que este señor no era chef, que era maître, pero escribió muchísimos libros de cocina y popularizó estos dos platos, los huevos benedictinos para la resaca, y ya no, ¿vale? Que son muy típicos del brunch, y también
exacto,
la salada.
Que se toman en el brunch.
¿Has correcto. Dicho por qué recibió este nombre, el hotel?
No lo he dicho.
Por la figura de William Waldorf Astor.
Ah, puede ser que William Waldorf inauguró uno de los hotel y la familia Astor inauguró la Astoria, que después se unieron y fueron el Waldorf Astoria.
Millonario estadounidense que se convirtió en noble británico, en vizconde británico.
Puede ser, porque es que esto tenía que tener mucho dinero en aquella época, porque ya construyó unos hotelazos ahí en la Quinta Avenida, que es importantísimo.
Se me ocurren muchas cosas que no perderme, pero tú, en tu asesoramiento como directora de este viaje, ¿qué no debo perderme? ¿Qué no debemos perdernos?
Bueno, pues vamos a Broadway, porque ya estamos en el 19, Broadway ya existe, ya hay muchísima tradición teatral en Nueva York. Nos vamos a Broadway, pero no vamos a ver cualquier cosa. Vamos a ver una obra en concreto que se llama A Trip to Chinatown, viaje a Chinatown, que se estrenó en el año 1891 y que estuvo en cartel durante 657 representaciones.
Wow, wow. O sea, son unos cuantos años.
Fueron bastante. Entonces vamos a verlo, nos vamos a perder A Trip to Chinatown. Entonces, por Broadway nos vamos a pasar el tiempo. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across
USA. Plucked her eyebrows on the way. Más recomendaciones, Sandrita.
Bueno,
me está gustando mucho.
Esto es la canción de Lou Reed que estamos escuchando, que está un poco dedicada, dicen, a Nueva York. No lo es exactamente, pero una advertencia primero. En Nueva York de finales del 19 hay huelga, pobreza, crimen organizado. Entonces es muy peligroso, con lo que recomendamos seguir siempre nuestras indicaciones en este viaje y no adentrarnos en zonas peligrosas o que no entren dentro de nuestra ruta. Entonces siempre las recomendaciones del guía temporal para no salirse del camino estipulado, de las zonas seguras. Y recomendaciones. Bueno, pues estamos en Nueva York de finales del 19, tenemos carruajes, tenemos muy buenos restaurantes, tenemos desconexión digital, nadie nos va a molestar en el móvil. Entonces,
claro, no hay cobertura. Intertemporal, intertemporal, ¿no?
Exacto, nos podemos poner monísimos para ir a cenar a muy buenos restaurantes. Y nos vamos a quedar en uno de los hoteles más importantes de la historia icónica de Nueva York. Entonces disfrutemos de este viaje temporal tan maravilloso a Nueva York 1886.
Me gusta.
Paquete todo incluido, compramos aquí, ¿no?
Como veis, lleva dos saltos en el tiempo. Uno para el hotel y otro para la inauguración de la Estatua de la Libertad.
1886. Inauguración de la Estatua de la Libertad. Eso sí, dormiremos en
1893. Un poquito más tarde.
Cuando
pero
tú te vas de viaje, a ti no te dicen a qué hora te tienen que acostar.
Correcto.
¿Cuándo te tienen que acostar?
Exacto.
Te dicen, oye, tú tienes el hotel tal, y ahí es donde duermen. Pues nosotros vamos a dormir 4 años después.
No pasa nada. Yo quiero comerme esos huevos benedictinos y esa ensalada Warhol en el hotel Warhol Astoria.
Claro que sí. A ver, que estamos ya a puntito de caramelo. triqui, 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 triqui. ¿Por qué escuchamos esto, Ana Carvajal?
Porque se grabó tal día como hoy, Frank Sinatra con... Claro, de hace no sé cuántos años, no me acuerdo ahora la fecha, pero lo grabaron hoy.
Qué maravilla.
Tan bonísima, tan preciosa, con su hija Nancy. Para cerrar el espacio de Nueva York.
Qué
también.
Bonito.
Y el director Ordóñez también me trae algo de música.
Traigo algo de música porque tal día como hoy, ¿de qué año? De 1894, nacía John Ford. Love me sweet, y ahora os explico la relación, porque estáis escuchando el final de Corazón Salvaje.
Este es Nicolas Cage.
Este es, ¿no?, Nicolas Cage cantándole a... ¿Cómo se llama esta chica, hombre? Sí. Laura Dern, ¿no?
Eso, Laura Dern.
Encima del coche, cantándole el Love Me Tender de Elvis Presley. Este es el final de Corazón Salvaje de David Lynch, que murió hace poco. Vale, pues la última aparición de David Lynch en el mundo del cine fue interpretando al propio John Ford en la última película de Steven Spielberg, The Fableman. Y por eso hoy recordamos así al gran John Ford.
Hoy es el cumpleaños también de Mariano Peña.
Mariano Peña.
Hombre, felicidades.
Efectivamente.
Querido amigo, grande Mariano Peña. Cumple 65 años.
Bien joven y bien guapo que está.
Sí. Terry Jones también nacía un día como hoy.
Ex Monty Python, sí.
La canción de antes, que no me acordaba el año, la grabó con Nancy, Frank Sinatra con Nancy, en 1967.
El año que yo nací, gran año.
Pues la dedicaron a ti.
Y Clark Gable también nació.
Clark Gable, qué barbaridad.
Uno de febrero.
Qué buen mes febrero, por Dios.
Qué buen día para hacer.
Y un día como hoy... moría Luis Aragonés.
¡Ostras! Eso nos pillaban en Asturias.
En 2014.
Nos pillaban en Asturias.